Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días de viernes. Estamos a 20 de septiembre del año 2024 y con el gusto de siempre, a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, los saludamos al iniciar Forma y Fondo. Amigos, espero que se encuentren todos muy bien. Mañana lluviosa, tránsito vehicular complicado, sobre todo por el tema de que hay muchas avenidas pues con humedad, están mojadas. Tengan cuidado, hay que reducir un poco la velocidad, porque eso puede provocar, debido a que hay poquito más de derrapón, puede provocarles algún accidente. Como siempre, los saludamos con mucho gusto, deseándoles lo mejor, ojalá que gocen de salud, que se estén cumpliendo sus propósitos. Además, preparar el descanso de fin de semana. Ha sido una semana intensa en materia de información, enseguida entramos en ella. Como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás. Como usted prefiera, los saluda y les mandamos un abrazo a todos, a los conductores, a quienes nos oyen en su oficina, en su casa y a través de internet, en cualquier lugar, de Jalisco o incluso fuera de México. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Ya por fin es viernes. Ay, 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 ya se agradece, ¿no? Y está bien, el día está como tequilero, ¿no?
Pues así llevamos ya
una buena
temporada, Mario.
No, pásela bien, hay mucha información para compartir con ustedes. Evidentemente, en temas nacionales, la Guardia Nacional pues ya se aprobó en la Cámara de Diputados que pase al mando del Ejército, mero trámite. Pero bueno, dice López Obrador que es para que no se destruya, que al pasar a la Guardia Nacional, a la Sedena, se evitará que se destruya,
que no se corrompa.
¿Sabes qué sí está fuerte? El dictamen señala, por lo menos el que yo leí, señala que todos los policías federales que cuando se creó la Guardia Nacional los metieron allí para no hacer un pagadero de liquidaciones, que les van a decir: mis amigos, aquí no caben.
Ustedes no son militares.
En otras palabras, los corruptos aquí no caben. ¿Será cierto que son corruptos?
Pues bueno, Mario, tú sabes, todos
sabemos. O nomás es el estigma.
Es el estigma, sí, no puedes pues ponerle una etiqueta a todos en general.
¿Sabes cuántos son?
Pues a ver, Mario, recuérdanos el número.
24,000 ex policías federales que estuvieron ya sea en la policía de Genaro García Luna o en la gendarmería de Enrique Peña Nieto, son los que se van a sacar, muchos dicen que les van a dar cuello, otros dicen que van a pasar a funciones de la Secretaría de Seguridad Pública con Omar García Harfuch. Yo digo que, bueno, no sé si les queden ganas, a ver si no lo recluta el crimen organizado.
Pues que ese es un riesgo siempre permanente. Bueno, en un universo de 130,000, pues 24,000 son...
Pues una quinta parte.
Pues siguen siendo minoría, me parece que pues cada quien tendrá la información y la asesoría que a su derecho personal convenga. Seguramente habrá quienes ya encontraron un espacio para seguir laborando, otros de plano pues buscarán alguna salida, pues tendríamos que revisar, no caso por caso, porque en eso nos iría la vida, pero sí cuando menos algunas tendencias por grupo, ¿no? Pues más allá de esto, que sí es un problema y que no dudo que lo vayan a ir aplicando pues al estilo de la milicia, Mario, pues si les cuesta un poco de tiempo lo irán haciendo, es decir, depurando el cuerpo para que quede completamente pues digamos en el orden de lo que quieren los mandos militares. El titular de la Guardia Nacional será un general en funciones, un general del Ejército Mexicano. Tendrán tareas, eso me parece todavía más grave, porque no sé si nos va a ayudar a mejorar o simplemente va a hacer más complicadas las cosas ya de investigación. En este momento la Guardia Nacional solo pues es como un auxilio, ¿no? Llegan, se establecen, ponen cercos, hacen algunos límites, se quedan el tiempo que les dicen y luego se retiran. Ahora sí ya podrán hacer investigación, luego entonces podrán abrir carpetas, porque van a estar a la par de los agentes del Ministerio Público. Pues y sobre todo lo que me pregunto es si van a eliminar la posibilidad de la corrupción. Eso del Ministerio Público está establecido en el dictamen, ¿sí? Sí, aunque hagas caras, Mario, aunque hagas gestos. Es una de las funciones más riesgosas que se les están otorgando. Nada más lo que sí nos dicen, en el dictamen, porque pues eso es lo que queda escrito en el texto, es que para salvaguardar el carácter civil de la fuerza de seguridad, pues las estrategias las va a dictar la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Puro cuento.
Pues bueno, en una cosa es lo que se establece en la ley y otra cosa es lo que la práctica va marcando, porque pues en la vida cotidiana es donde se dan las necesidades y es donde se van tomando las decisiones.
Pero es que lo que se remarca es, a ver, la Guardia Nacional va a servir para todo, menos para situaciones de guerra y estado de excepción.
Y pues dices, esperemos no encontrarnos en eso.
Ah, ¿quieres más guerra que la de los narcos?
Guerra en sentido de confrontación con otra nación soberana. Pues digo, espero que no nos vaya a ocurrir nada parecido.
Yo creo que nos iría menos peor una guerra con otro país que con la guerra que se están dando aquí.
Toco madera, Mario.
No. Oiga, pero fíjese cómo tienen una primera misión imposible. Es como haga de cuenta, en el momento que les digan, listos mis amigos, a celebrar, ya tienen el mando del ejército. Ah, felicidades, cáiganle a Sinaloa, porque está incendiado el estado.
Y Sonora, y Guanajuato.
Y Michoacán.
Y
digo, Guerrero.
Por citar algunos.
Y ahí le seguimos. No, pero la situación de Sinaloa, créame que la cosa se está poniendo cada día peor. Se van a dar.
Y bueno, Mario, pues ayer citabas tú mismo el caso de este general comandante de la Tercera Región Militar y se le ha señalado durante varios días desde que tuvo esa frase desafortunada, pero que me parece que fue sinceridad de su ronco pecho. Pues aquí va a haber paz cuando se calmen los señores. Nosotros no venimos a echarles bronca.
Dilo en otras palabras, ¿cómo interpretas eso?
Pues no nos vamos a meter. Si se están matando entre ellos, pues hasta que quieran pacificarse, hasta que se pongan de acuerdo. Nada más que, pues no lo hacen allá en la estratosfera, ¿verdad? Bloquean carreteras, queman vehículos, amenazan a las personas, les impiden llevar su vida cotidiana, se suspenden las clases, se cierran negocios. Pues eso es lo que pasa cuando dos grupos de la criminalidad que son muy poderosos y que llevan décadas siendo el poder real, no el legal, el poder real, pues deciden que se van a poner de acuerdo matándose entre ellos. Y pues esa dinámica se presenta en muchas partes del país, nada más que el caso de Sinaloa, por todos los elementos que ya conocemos, el Mayo Zambada, Rubén Rocha Moya, el gobernador, señalado de ser cómplice de los criminales, homicidios que no se explican y que además no se van a poder explicar porque ya acabaron con todas las pruebas que pudieran servir de investigación, pues todo eso evidentemente pues habla del poder real, insisto, no legal, de los grupos armados. ¿Tendrán interés ahora sí en confrontarlos, en desarmarlos? Porque están cometiendo delito. Cometen delito al tener armas que son de uso exclusivo del ejército. ¿Los van a desarmar? ¿Los van a buscar? Pues bueno, yo tengo mis dudas. Ahí es donde entra en funciones, supongo, la nueva legislación, porque será la Secretaría de Seguridad. Pues desde ayer está explotando el tema, ¿no? Con muchos puntos de vista.
Sí.
Riesgos que hay en el futuro inmediato y posibilidades también. ¿Qué tan fuerte crees que pueda ser Omar García Harfuch?
Ya
se habla de él como una especie de precandidato a la presidencia para 2030.
No, yo creo que primero está la Ciudad de México. Digo, él es un candidato cantadísimo para la próxima elección para la Ciudad de México. No, para suceder a Sheinbaum, no creo. No le dio para la Ciudad de México, menos pues para la presidencial.
Se enfrentó con un pequeño obstáculo, que se apellida López Obrador.
Ándale. Pero, a ver, lo que hay que remarcarle a García Harfuch es que los comentarios y las estadísticas dicen que hizo una buena chamba en la Ciudad de México. Ojalá y lo replicara a nivel nacional, pero no, pues la Ciudad de México no es lo mismo que Sinaloa.
Sobre todo, Mario, más allá del escenario donde se trabaje, pues allá tenía el mando. Así yo me pregunto, ¿cómo están, señores? Secretario de la Defensa, secretario de la Marina, coordinador de la Guardia Nacional. Vamos a seguir esta estrategia. A ver, atiendan mis instrucciones. Sí, cómo no. A ver, usted diga.
Siéntate, muchachito. Te traigo más Wildrop.
Más loción para tu afeitada.
Para tus greñas, para que estén bien peinaditas. ¿Se acuerda de lo patético del discurso de Mancera cuando decía, aquí en la Ciudad de México no hay narcos? aquí no hay narcotráfico, ni cárteles, y le empiezan a reventar de uno por uno, ay, mi amigo. Entonces, pues vamos a ver cómo le va. Lo que es interesante es que va a ser como un policía de inteligencia. Y eso es lo que prometió Claudia Sheinbaum. Claudia dijo, señores, nos hace falta inteligencia a las corporaciones. Entonces, pues vamos a ver si no contratan a Siri.
¿A Siri?
¡Ey! ¡Ay, resuelve, Siri! ¿Eh?
Pues, tú pregúntame, yo te doy respuesta.
Oigan, si tenemos inteligencia, Siri ahí nos dice qué hacer.
¿Ya no era Alexa? Alexa nada más escoge canciones.
Ponle el nombre que quieras, pero espero y no nos salga con ridiculeces de que pues no hubo para inteligencia, entonces ahí nomás a plomazos lo que dé. Pero bueno, ese es un tema que, bueno, el dictamen pasa al Senado, es mero trámite, luego pasa a los estados, mero trámite, ya es un hecho, pues. Ahora vamos a ver, ojalá que pacifiquen al país, pues a darle el cheque en blanco, ¿no? Pues, ¿qué más?
¿Otra vez? Ya lo hicieron en el 19.
Ni modo que no.
Pues, bueno, en el 19 había oposición para discutir, ¿no? Y a la oposición le dijeron, oye, este es el proyecto de seguridad del presidente electo. Muy bien, vamos a confiar en eso. Ahora, pues, ¿cuál oposición?
¿Sabe? El otro día que, híjole, esto también desanima a uno como periodista, porque el otro día que se estaba avalando la reforma judicial, la verdad es que me aventé yo toda la madrugada viendo la discusión, porque uno estaba a la expectativa de si iban a reunir o no la mayoría calificada en el Senado. Ahora que este traidor de Yunes le regaló la mayoría calificada a Morena y aliados, anoche que estaba la discusión, como a las 8 de la noche se aprobó en lo general y se hicieron las reservas a los artículos para pasar a lo particular, viera qué gusto me dormí sin importarme lo que iba a pasar porque ya sabía que se iba a avalar. Y a las 4 de la mañana me cae una notificación de la Cámara de Diputados, se acaba de avalar, y yo, ya sabíamos, gracias. Entonces, en parte, ¿cómo le quitan emoción a la vida pública, no?
Pues se desaparece el elemento del parlamentarismo, Mario, el elemento de la discusión, donde se supone que hay posturas, pues, digamos, argumentadas, que tienen conocimiento detrás, para que al final se tome una decisión. Pues en este momento, todos los argumentos que puedan esgrimir los opositores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, pues no los atienden. Por más investigados y sólidos que sean, no los atienden. Digo, yo vi un ratito anoche, mientras estaba la aprobación, en lo general, antes de que entraran a la discusión de las reservas. Pues celebraban como si fuera un partido de fútbol. Dije, mira, pues parece que estamos en un estadio y la gritería. Y
una diarrea verbal, pero de esas que...
Pero no es un tema como que parece que se estén tomando en serio. Vamos a ganarles y punto. Hablen, pues. Y los dejamos hablar nomás porque así lo estipula la ley orgánica o el reglamento interno de la Cámara de Diputados, si no, ni chance les dábamos.
No, y hay unos que se emocionan como creyendo que se están aventando un discurso de... Híjole, yo no sé, ¿qué será, Jonas? ¿Qué harán? Las veces de una ciruela pasa para que te dé un chorrazo y te drene cuando estás medio mal, digo, cuando estás ahí medio atorado. ¿Qué será para hablar? ¿Qué se tomará? ¿Cuál será la ciruela pasa para tener, pues, una diarrea verbal?
Debe ser algo así como, supongo que yo, que psicológico, ¿no?
No, unos chiclitos, aunque sea de menta, para que...
Pues es la única ocasión en que tienen la oportunidad. Digo, me pongo en los zapatos de los diputados del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano. Pues, ¿cuál es tu objetivo cuando sabes el resultado por anticipado? Pues cuando menos dejar constancia de que hiciste la tarea, ¿no?
En el acta, dejar constancia en el acta de sesiones.
Queda ahí el diario de discusión de la Cámara de Diputados, en el futuro se revisará.
3 de 18 reformas constitucionales se están consumando. La próxima semana viene los órganos autónomos, allí sí se va a poner bueno. Creo que va a ser de las más interesantes en el discurso, pero el resultado ya lo conocemos.
Fíjate cómo va gradualmente, porque... Me parece que pretenden dejarlo todo listo y planchado para cuando tome posesión Claudia Sheinbaum. Por esto la celeridad.
Más bien antes de que se vaya López Obrador.
Que sería más o menos lo mismo. Al momento de que la presidenta llegue y ocupe el cargo, pues ya está todo el marco legal obligatorio para ella, que es la extensión de la voluntad del presidente, porque esto es voluntad de Andrés Manuel. Este tema de que siendo militares no se van a corromper es una convicción del presidente López Obrador, como si los seres humanos fueran objetos de plástico, los colocas aquí y este es el resultado. Bueno, primero la reforma judicial, ahora la reforma en materia de seguridad para la Guardia Nacional, y después vendrá pues ya la desaparición de los órganos autónomos. Pues mi estimado Mario, este es el sondeo que les estamos proponiendo, este lo puse unos minutos antes, ya lleva 40 minutos en nuestras redes de X, en @Jonascal, @MarioMunoz_, yo espero que les resulte de interés. Pues suele suceder que este tipo de asuntos se cruzan con el fin de semana y la gente pues tiene todo el derecho de buscar otros temas de distracción y de descanso. Suele suceder, mire usted qué curioso. Bueno, el día de hoy les escribimos en la red X, como se anticipó, aprobaron diputados que la Guardia Nacional sea del Ejército, para que no se corrompa y además investigará como Ministerio Público. La pregunta, ¿pacificará al país este proyecto de Andrés Manuel López Obrador? Es la pregunta. ¿Pacificará al país? Sí, es la única solución, recibe el 5.7% de los votos hasta ahora. No, acaba la Policía Civil el 94.3%. Eso, por cierto, no lo hemos mencionado, Mario. La aprobación de la Guardia Nacional como ente del Ejército Mexicano y como parte de la estructura militar, pues evidentemente requerirá más recursos. No es nada más ponerlo en el papelito. La Guardia Nacional seguirá creciendo, seguirá integrando elementos, se convertirá pues en la fuerza dominante para tareas de seguridad pública. Y eso opera naturalmente en detrimento de las policías civiles, estatales o municipales.
Pues ya que las desaparezcan.
Pues va en ese camino. Si no hay un... Me imagino que eso les parece demasiado riesgoso. Si no hay una disposición legal, pues la práctica las va a desaparecer. Digo, llegarán los presidentes municipales y dirán, pues ¿para qué gasto en esto?
¿Será algo
tengo
así?
Tengo 10 policías,
oye,
nadie confía en ellos.
Llega la Guardia Nacional, llegan los elementos de la Policía Municipal y, oye, tráete unas tortillas para el pollo.
¿Es todo?
Para comer.
Desconfían de ellos, están desprovistos de capacitación, de armamento, están infiltrados por el crimen organizado.
Con todo.
De manera natural. Una autoridad municipal va a decir, ¿para qué gastamos en policía municipal?
Pues no ya. Es mala idea. Si en lugar de proteger, apoyan al narco o al crimen organizado, pues muchas gracias por su participación. Sí, no lo descarte que pueda haber un momento en que pues una Guardia Nacional se encargue de la seguridad pública y se desplace. Bueno, te iba a decir, ay no, pero el artículo 3 de la Constitución, bla, 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 pues también le dan cuello. Ya se puede.
El punto del que estamos hablando, Mario, con todas las aristas, es la militarización total. La total militarización. Ya van a meterse en todo.
¿Cuántas policías hay? Como unas 400,000.
¿En número de integrantes?
Entre estatales y municipales, más o menos. Pues bueno, hasta ahí dejamos el tema nacional. Vámonos a temas locales, porque también por acá, en el rancho, también están peleándose. ¿Cómo viste ayer? ¿No les llegó a ustedes unos audios o unos textos donde supuestamente ayer decían que los naranjas estaban filtrando, que el Tribunal Electoral de la Federación ya había decidido y que se repetía la elección? Me llegaron dos comentarios preguntándome, y yo, claro que no. Pues lo que sí llegó fue otro batazo a una impugnación de Claudia Delgadillo, ¿no? Que tiene que ver con qué, que reclamaba los tiempos o no sé qué.
Y la otra vez la presencia del cardenal Juan Sandoval.
Sigue con chorro.
Bueno, en este caso primero fue Citlali Amaya, que si te acuerdas dos veces le dijeron que no, elección de Tlaquepaque. También parte de los argumentos, esto lo presentó el equipo legal de Claudia Delgadillo González. Y pues, obviamente pues los magistrados de la Sala Superior no iban a dar un fallo en un sentido en un municipio y un fallo distinto en una elección estatal, pues dijeron que no. Todavía sigue viva la causa de la impugnación.
Que el fondo es que se anule o no y que se repita o no. Esa, pues si le hacemos caso a Mario Delgado, va a ser a finales de octubre y a principios de noviembre. Pero sí, ay, pues como cuántas impugnaciones habrán presentado, porque ya van como 4, ¿no?, que batean a Claudia Delgadillo.
Bueno, es que la impugnación es una. Los otros han sido recursos.
Los puntos de...
Acuérdate, el primero y más sonado, porque además volvió a ser la...
Violencia política.
La violencia política de género, con razón de género.
Porque les dijeron hijas de Alito.
Eso ya se desechó en materia electoral. Luego volvió a acudir a este centro de atención para las mujeres.
Centro de justicia para las mujeres.
Y ahí presentó la denuncia de carácter... pues penal,
ministerial,
en el ámbito local, ya no es el ámbito electoral, es ya materia de carácter penal para los tribunales locales. Pues eso está pendiente. Me imagino que correrá la misma suerte si toman como antecedente el tema electoral. Y luego está el tema de la intervención del clérigo, el arzobispo en retiro, Juan Sandoval, que también ya le dijeron que no procede. Y luego está la impugnación por irregularidades en el proceso electoral. Entonces es el tema final que está por recogerse.
Como que está medio llegando uno al hartazgo, ¿no? Decir otra vez.
Luego se van agotando las etapas judiciales, de repente no son tan...
Habrá una que diga, es que me miró feo.
Pues ya no lo dudes, si se puede, ya se les fueron los tiempos, pero la van a seguir introduciendo.
Bueno.
El tema queda ahí pendiente, Mario. Hubo otro fallo interesante también, este en favor de Laura Imelda Pérez Segura en la elección de Tlaquepaque. Y esto tiene que ver no con la impugnación de Citlali Amaya, que esa todavía está por resolverse y desahogarse, sino con el incumplimiento presentado por Laura Imelda Pérez Segura del proceso de entrega-recepción. Porque dicen, lo fingieron. Ni siquiera procedieron correctamente de acuerdo con la reglamentación municipal, instalaron esa comisión de entrega y recepción con regidores, cuando debe ser con integrantes de la ganadora de la elección, al menos la que tiene la constancia de ganadora, y les dieron la orden en Tlaquepaque, y bueno, pues ellos también están festejando, el equipo de la candidata de Morena.
Suena la elección de Tlaquepaque o la post-elección, suena que después del 1 de octubre van a haber muchas carpetas de investigación, ¿verdad?
Pues yo creo que ya las tienen nada más para... Listo, aquí está el paquete. Efectivamente, sí hay bastantes investigaciones. El hecho de que retrasen el proceso de entrega-recepción ya es un indicativo muy claro.
O sea, que Laura Imelda se ha quejado en el tribunal, en la Auditoría Superior...
En la Contraloría.
En la Contraloría. Ah, la Auditoría Superior todavía existe.
Sí, sí.
¿Cómo se llama el cuate ese? ¿El que la encabeza?
Jorge Ortiz.
¿De Pinedo?
No, ese es otro.
Pues parece.
Otro más simpático. Bueno, digo, con respeto para el...
Digo, parece porque es una caricatura la auditoría.
Pues ahí está. Y tienen un edificio muy bonito.
Ah, imposible. Saludos, Emilio González. Qué bien los trató.
Pero ciertamente hay ya varias instancias de gobierno interpeladas por una candidata que en este momento tiene la constancia de mayoría, la de ganadora.
Pues bueno, y el remate, ya para ir a una pausa y regresar a la entrevista, ¿cómo quedó el Atlas? ¿Todavía no juega?
El Atlas perdió 3-0 y va a jugar con el Querétaro.
¿Y las Birrias contra quién van?
Las Chivas ganaron 2-0 y van a recibir al Cruz Azul. Van a Cruz Azul.
Uy, uy, uy.
Sábado alegre por la tarde-noche.
Pues hay algo de alitro que haces él, si quieres.
Pues un agua de Jamaica, Mario.
Oiga, ¿viste el mensaje de Vero Delgadillo?
Sí, cómo no. Eso me tiene francamente preocupado. Porque yo soy tapatío, habitante de la ciudad. Y ya nada más veo cómo la pila de bolsas de basura sigue creciendo. No, bueno, déjame aclararlo. Porque no has dado cuenta del mensaje. El mensaje dice que no regresa, no le van a renovar el contrato a Capsa Eagle. Mi preocupación no es que se vaya a Capsa, es que a mí no me perjudica. ¿Qué van a hacer con la basura? Esa es mi preocupación. ¿Nos vamos a esperar hasta diciembre o cómo?
¿Cuántas patrullas hay en el ayuntamiento como para empezarles a echar ahí?
Camionetas, ¿no?
Ándele, al rato no lo dude que en lugar de presos lleven bolsas negras. Pero es un tema que se puede complicar. De entrada, qué bueno que está asumiendo una postura, porque lo peor que puedes hacer es, como autoridad electa, hacerte que la Virgen te habla. Entonces, el hecho de asumir una postura en el sentido de que, ¿saben qué? El servicio está mal y tiene que haber un cambio de fondo. Me preocupa la visión metropolitana que están vendiendo, porque no hay una coincidencia para que Zapopan y Tlaquepaque se sumen a una concesión metropolitana para el servicio. Entonces, de entrada, de 9, hay 2 municipios que son fuertes, como es Zapopan y Tlaquepaque, que no van a ceder el servicio a un órgano público descentralizado como el CIAPA. Entonces, al haber diferencias, la cosa está más complicada de lo que parece. Por lo que se ve, hay coincidencias en lo que opina Vero Delgadillo y Pablo Lemus, en el sentido de que CAPSA, largo de aquí, ya no te queremos.
Ya, digo, ya es definitivo.
Ay, no, ¿y qué tal que nos salgan con que, oigan?
¿Qué golpe tan duro para la credibilidad de Verónica Delgadillo?
Un nuevo contrato, ¿no es lo mismo que refrendo de concesión? Esa también cabe en las alternativas.
Bueno, el mensaje fue muy claro, mira, pues por aquí lo podemos buscar, lo compartió en sus redes sociales. Yo lo entendí en el sentido de que
adiós.
No más CAPSA Eagle.
Pues ya estuvieran, creo van a tener 3 meses, 3 meses para el nuevo modelo, y yo me refiero a algo más municipal. No cabe lo metropolitano, no cabe un proyecto metropolitano, porque sí se necesita ceder presupuestos y recursos humanos. ¿Quién va a ceder de un alcalde? Pues ni que estuvieran qué. Entonces, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, ojalá y no sea un problema de salud pública las fallas en la recolección de basura.
Se puede convertir, Mario, tranquilamente. Aquí está el texto. La concesión a la empresa encargada de la recolección de basura en Guadalajara no se va a renovar. Bueno, si salieran con esta jugada de no se va a renovar, vamos a hacer un contrato nuevo, pues yo creo que se le cae el teatro a la presidenta electa. Porque además hay otro hecho que está consolidándose aquí. Está legitimando su posición. Sí. La elección en Guadalajara está impugnada. Pero pues bueno, ya la práctica ya hace ver a Verónica Delgadillo como la presidenta casi en funciones, partir del 1 ya toma decisiones.
Tomando decisiones.
Bueno. Eso la legitima. Hagamos una pausa, Mario, rápidamente. Ahí está el sondeo, ya lo saben. Por favor, pasen, voten, dejen sus comentarios. El tema tiene que ver con la Guardia Nacional, ya en la estructura del ejército. Además, tenemos entrevista 38-13-15-15, 38-13-14-21. Está Lulu Torres en los teléfonos y tengo abierto el WhatsApp. Volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo, gracias a todos los que se están comunicando. Rapidísimo, por aquí algunos mensajes antes de entrar a entrevista, tenemos visita aquí en cabina. Dice la señora Rosa, no nos pone su apellido, es necesario que el ayuntamiento regule o retire los mal llamados puntos limpios. Ese es el peor servicio que da Zulo que el de, bueno, quiero entender... Zulo. Que el de CAPSA es peor servicio, el de Zulo, la empresa, que el de CAPSA. Son focos de infección, no se necesitan, son un problema de salud pública. Fíjese, señora Rosa, hay mucha controversia con los puntos limpios. Me parece que si se aplicaran correctamente resolverían algunas cosas. Por aquí nos dicen Martínez, Miguel Martínez, puro lloradero con ustedes. No son llantos, son puntualizaciones, don Miguel. Buen día, si todos los municipios participan en hacer la recolección de basura, alternando los días para recolectar desechos orgánicos y otros para recolectar lo que se puede reciclar y vender, las ganancias de eso servirían para lo que necesite cada municipio. Pues esquemas hay muchos, ciertamente. Jóvenes, buen día. 2 preguntas en materia electoral. ¿Hasta cuándo tiene de límite la sala superior para definir si ganó o no Pablo Lemus? Bueno, pues es que no hay un límite legal.
4 de diciembre.
No tienen así como que la fecha fatal. Y luego,
no, bueno, es el día que en teoría se asume
claramente
protesta.
Sí. Digo, uno esperaría que lo hagan con más anticipación, pues ya para que quede resuelto todo. Si el fallo de la sala superior es anular y repetir la elección, ¿pueden repetir los mismos candidatos? Sí, señor. Es Alberto Campos el que nos pregunta. Sí, pueden repetir los mismos candidatos.
Aunque cuenta la leyenda que en Guadalajara ya no sería Chema Martínez si se repite. ¿Será?
Porque también es posible que sean otros candidatos. Porque no es para ellos, no es para los candidatos, es para los partidos que los postularon.
¿Te imaginas? Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Bien? Ah, Kyle.
Me lo imagino perfectamente.
Ay, si se ponen a temblar unos.
Bien, pues dejamos estos temas, gracias a todos los que siguen comunicándose. Saludamos esta mañana con mucho gusto a Juan Pablo Colín Aguilar. Le iba a decir presidente, pero ya no sé.
Ya no.
Juan Pablo, buenos días, bienvenido.
Juan, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, buen día. Agradecido soy yo por tener este espacio.
Oiga, pues se empezó a generar una confusión. Creo que muchos panistas están preocupados. Ciertamente, déjeme ponerle un breve contexto. Hay mucha agitación en el entorno del Partido Acción Nacional, muchas críticas, muchas voces de exgobernadores panistas. Incluso Vicente Fox reapareció. El otro día Mario decía, ¿dónde está Fox? Bueno, ya reapareció. Piden que la elección de dirigente nacional se abra a la ciudadanía en general. Ahí está la discusión. Hay unos que dicen que está bien, que está mal, etcétera, etcétera. En Jalisco también estamos en ese proceso. Y ayer usted era presidente del Comité Estatal del PAN, y en la noche ya no. Ya no. Y dijeron, hay crisis en el PAN, ¿qué pasó?
No, fíjate que creo, Jonás, Mario, digo que celebro que esté el PAN en el centro de una discusión en la política en este país. La verdad lo celebro porque habría que contextualizar que bajo lo que viene en los próximos 6 años, no sé si coincida tu público y ustedes también, que puede ser muy complejo políticamente por la falta de instituciones sólidas en el país, sí se requiere que los institutos políticos sean serios, objetivos, que sean útiles a la ciudadanía, pero principalmente que puedan tener esa solidez como instituto político para poder ofertarse como una oposición en este país. Celebro que el PAN esté en discusión, que bueno, es que en el PAN nos encanta el mitote y nos encanta la democracia interna. Por eso la defendemos mucho hacia afuera, porque como la sabemos hacer muy bien adentro, por eso la entendemos muy, muy, muy bien. Ahora, en el tema de la dirigencia nacional, yo creo que se han tomado buenas decisiones en el asunto de los procesos internos, porque a diferencia de otros partidos políticos, acá no tenemos un faraón que nos diga quién va a ser o se autodesigne. Acá no tenemos un gobernante que nos diga, va a ser fulano, y cállense, y va a ser fulana, si quieren, y ahí va mi hijo. Acá no tenemos eso. Acá lo que tenemos es una democracia donde sí nos ponemos de acuerdo. ¿Puede haber mucho debate? Sí, porque nos encanta debatir al interior del PAN. Y hay discusión de ideas, que eso es lo principal. Y discusión también de las propias formas de ver la política y la proyección del partido. Está bien, qué bueno. Entonces, en esa discusión, Jonás, Mario, lo que se llegó al acuerdo a nivel nacional es que se va a hacer por elección de militantes, lo cual tiene una buena repercusión. Se toma en cuenta a nivel nacional de militantes. Y a nivel local, aquí en Jalisco, tiene que darse también la renovación, no solo porque lo que marcan los estatutos que tiene que renovarse así en este periodo, sino porque, insisto, el nacional y el estatal, Mario Jonás, tiene que ser cabeza de oposición, sí o sí, porque eso va a representar el PAN en este país.
¿Y entonces qué pasó con usted?
Yo me separé del cargo el día de ayer por una razón. Yo sustituí de manera interina la presidencia que tenía Diana González cuando se fue de candidata. Luego entonces entro yo de interino, me designa la comisión permanente del partido para estar durante el periodo de la elección. Concluyó el periodo de la elección y ahora que viene la renovación yo me separo del cargo por 2 motivos. Primero, porque así lo marca también los estatutos, y segundo, porque si mi intención es poder dirigir el partido en los próximos 3 años, necesito respetar la institución, separarme de ello para que se convoque la elección, y una vez convocada la elección tomaré la decisión, por supuesto, de participar, siempre y cuando también escuche también a la militancia también yo.
¿Cuántos estarían votando por el nuevo presidente o presidenta?
En este caso, Mario, si llegase a darse los modelos, primero, si es por militantes, son 19,000 militantes, y si los comités municipales y la Comisión Permanente Estatal decide que sea por consejo, son 108 consejeros. Que justo, Mario, en una democracia representativa, representan esos 108 consejeros a los 125 municipios. Son propuestos los consejeros por los municipios. Entonces, digamos que si hay representación así, probablemente sean así, 108 consejeros o los 19,000 militantes.
Tenemos plenamente identificadas a las facciones panistas, sí, que chocan, pero ¿pudiera haber un candidato de unidad?
Pudiera ser, ojalá lo sea así. Yo espero, Mario, que de verdad el panismo, como dimos muestra ahora en la elección pasada, de que sirvió la unidad para sacar buenos resultados, yo espero que ese mismo contexto se dé también para el tema de la dirigencia. Si no es así, qué bueno, también hay la contienda también sirve en el PAN, la contienda también sirve para contrastar también las opiniones, pero pareciera que pudiera darse una situación de fuera de unidad, lo cual también lo agradecería mucho el panismo.
¿De qué tamaño es la planeación que usted tiene para tener a un PAN que regrese al poder estatal? En el sentido de decir, a ver, yo ya tengo hasta visualizado cuadros para formar, con nombre y toda la cosa, con una apuesta de 12 años, que creo es lo... No veo antes cómo pudieran tomar un poder estatal.
A mí me gusta el planteamiento que haces, Mario, que sea a 12 años. Yo espero que sea menos el proyecto de la gubernatura, pero sí a 12 años un proyecto de volver a hacer ese símil con los ciudadanos, porque el PAN Jalisco era un referente nacional de cómo se hacían campañas y cómo se ganaba. La verdad es que aquí era más la pelea interna de cómo ganar la candidatura interna que hacia afuera. ¿Por qué? Porque había una confianza plena de Jalisciense. Hoy, Mario, como bien lo planteas, un proyecto a 12 años sería lo más loable. Pero objetivamente necesitamos ir a 3 años, a 3 y luego a 6 en el tema de candidaturas. ¿Por qué lo digo esto? Yo creo que el país, el Estado, cambiaron, Mario, respecto al electorado y las exigencias de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos piensan de otra manera. Déjenme decirlo con todo el respeto también. El presidente se encargó de decirles que no se metan en la vida pública porque ya les metió dinero en la bolsa. No importa si les mintió con Dinamarca en el sistema de salud o no, porque les dice, ¿tú para qué quieres saber si te doy dinero? ¿Tú para qué quieres saber si pactea o no con el crimen organizado si te doy dinero? Mejor sigue yendo a mis congregaciones que hago y vota por quien te digo y punto. Esa situación en la que se va a meter el país sí requiere que el PAN sea una oposición real. Y entonces creo que ahí, insisto, en lo que requiere el PAN, necesita tener sí o sí la cabeza de la oposición. Pero ya al tiempo lo veremos, ¿eh? Ojalá me equivoque, pero creo que el PAN va a terminar siendo la única oposición en este país.
Bueno, en ese contexto, nada más para que nos quede claro cuáles son las reglas internas, Juan Pablo Colín. Usted se retira del cargo para contender por la presidencia.
Para contender por la presidencia.
La presidencia del PAN Jalisco, hay que aclararlo para sí, no correcto. Confundir con la elección a nivel nacional. Esto es PAN Jalisco. Te esperamos. Entonces, Juan Pablo, ¿quiénes compiten? ¿Cuándo es la elección? ¿Y cuándo se determina si votan solo consejeros o todos los militantes?
El martes, quizás el lunes o martes estará determinando la comisión permanente si votan militantes o todos o solo los consejeros. ¿Quién se puede registrar? Cualquier militante con las características de tener por lo menos 5 años de militante del partido y haber tenido experiencia dentro de. Eso es lo que marca de alguna manera genérica las convocatorias. Depende que salga la convocatoria con qué requisitos, pero cualquier panista con 5 años de militancia puede registrarse. Ahora, quiero insistir en ese tema de por qué es importante. Porque pareciera que si los partidos políticos nos demos el ombligo nada más, y cuando hablamos de los procesos internos decimos, bueno, es que nada más es nuestra vida interna y acá no se metan. No, creo que los ciudadanos esta vez sí tienen que enterarse de qué está pasando con los partidos. Porque el PAN, insisto, como va a ser la única oposición, necesita saber el ciudadano quién va a ser el que lidere la oposición, quién va a estar al frente, con qué características, para qué quiere estar ahí y cuáles son los motivos que lo tienen ahí.
Bueno, déjeme decirle, si no lo hacen así, olvídense.
Sí, yo también creo.
Digo, ya de por sí los partidos políticos son rechazados mayoritariamente por el ciudadano sí. promedio. Y no gozan de popularidad, más bien, todo lo contrario. Si no se abren y se ponen a la orden de la gente, adiós.
Nos van a desechar, Jonas. Los ciudadanos nos van a desechar porque la utilidad de los partidos políticos va a pasar a tercer plano, segundo o tercer plano. No le va a ser útil. Por eso es mejor que le digamos a los ciudadanos qué está pasando, porque queremos ser la oposición a lo que... A ver, ya sé que hay muchos votos para Morena. Y a nivel nacional y en Jalisco. Pero quienes no decidieron votar por Morena tienen que tener un cauce a sus ciudadanos y una bandera. Y esa se la ponemos al servicio. El PAN puede estar ahí al servicio de ellos.
Entonces, ¿la elección sería?
Probablemente el 26 o 25 de octubre.
Ya, ahí quedaría reno. Sí. ¿Y qué pasa con el PAN mientras usted está ausente?
Por fortuna, ayer la Comisión Permanente decidió que se quedara el secretario general, Adenauer González Fierros, un panista, como él mismo lo dice, todo terreno, es un panista que lleva muchos años trabajando en la estructura del partido, y se queda secretaria general Claudia Saldaña también, una panista que fue candidata en el Distrito 8 en Guadalajara, ha sido muy competitiva también electoralmente, y es una mujer que representa perfectamente los valores de Acción Nacional. Me da muchísimo gusto que se haya elegido también para ellos, que estuvieran ahí al frente. Entonces, así va a pasar. Ellos llevan la conducción del proceso interno para la renovación de la dirigencia estatal.
Para usted, ¿quiénes serían los liderazgos actuales del partido? O sea, evidentemente, por la influencia debe ser Ramírez Acuña, alcaldes, el de Tepa,
Chapala,
el de Chapala,
San Juan.
¿Quién más forma parte de la primera línea?
Yo creo que los diputados tienen un valor importante, Mario, como hemos platicado muchas veces aquí en tu espacio y en lo analítico que ha sido también tú, Mario, con respecto al Congreso del Estado, va a tener una resonancia importante dentro del PAN la bancada, porque no solamente por lo ecléctico que se conformó el Congreso, con diversos colores, sino por la trascendencia que se requiere con un gobernador que necesita hacer las cosas bien de inmediato, que podrá contar con nosotros siempre cuando sea así para bien, pero que también hay una oposición fuerte que lo vamos a dejar también muy claro. Hubo gente que no optó por Pablo Lemus cruzar su boleta, ni además cruzar la boleta de Movimiento Ciudadano. Optaron por el PAN y los vamos a representar bien. Entonces creo que esa representación también de esa oposición tiene que ser en el Congreso del Estado. Y yo creo que los diputados van a tener también una resonancia buena dentro del PAN. Los liderazgos que has comentado también son importantes, los alcaldes. Hay liderazgos de grupo también que, como toda organización, sin temor a decirlo, también lo digo así, pues hay liderazgos al interior de, ¿no? Hay grupos entre familias, a veces nos ponemos de acuerdo en un caso o el otro. Están los hermanos Isaías y Hernán Cortés, los cuales también en una política muy seria han aportado mucho al PAN y seguramente estarán sumados en este proceso también.
Monraz,
Gustavo Macías.
Los Salinas ya no, ¿verdad?
Se han despegado, aunque debe decir que Jorge Salinas es consejero vitalicio del partido, pero se han despegado un poco del partido. Carlos Salinas también ha estado ahí al presente. Yo tengo una amistad también con Carlos, entonces digamos que regularmente lo puedo ver, pero no ha estado tanto metido en el PAN. ¿Qué más? Estarían también, bueno, Manuel Rojas, Claudia Murguía, Irvin Ávila. Son liderazgos dentro del partido, la verdad que sí podemos abonar. Y no es porque esté dando solamente una radiografía del PAN, es para que sepamos quiénes somos los responsables o vamos a estar dando la batalla también para que los ciudadanos vuelvan a confiar con nosotros. Ese es el objetivo, que seamos la oposición de ellos, que nos sirvamos de instrumento a los ciudadanos. Ya sé que es un discurso político, pero tiene que estar en los hechos y eso va a suceder.
Déjale, le pregunto esto que sí me llama la atención. La pasada entrevista que tuvimos, usted reconoció a Pablo Lemus como gobernador electo, sí. Reconociendo los resultados del 2 de junio. ¿Van a participar ustedes en la manifestación del próximo domingo?
No, sin duda que no.
¿Por qué?
Porque somos un instituto político que le está dando reconocimiento a la elección, no al gobernador en específico. Yo creo que Pablo está haciendo todo lo conducente legalmente para defenderse. Él sabrá si la sociedad civil o quienes sean ahí que quieran participar podrán estar de su lado o no. Lo que sí creemos es que nosotros como instituto político respaldamos el resultado de la elección. Creemos que estuvo ya, digamos, sentenciada por el ciudadano, otorgaron los votos, le dieron la mayoría a Pablo Lemus, y lo que nos toca es trabajar con este gobernador, también señalar lo que está haciendo mal el gobernador electo. Pero si hay que trabajar en conjunto para el bien de Jalisco, lo vamos a hacer. Ahí termina nuestra labor como partido político, no como un activista de una elección. No somos activistas ni defensores de la elección de Pablo. Respetamos la elección y creemos que si el voto fue para Pablo Lemus, lo respetamos como gobernador electo, por supuesto.
Le pregunta Patricia González, ¿qué opina de su ex compañero José María Martínez?
Pues es un ex compañero que anda en Morena.
Ah, ¿y así nomás?
Sí, pues. Ahí anda en Morena.
No lo odia.
No, para nada.
¿Qué dice? Somos compadres.
No. Miren, déjenme decir, y lo digo con todo respeto también con José María, porque sabe que también tengo buena prensa también con él. Dicen que no hay cínico que no sea simpático. Y entonces siempre cae bien.
Juan Pablo, no mencionó de todos los liderazgos del PAN, aunque creo que ya no es militante, pero ¿qué nos dice de Eduardo Rosales Castellanos?
Eduardo Rosales anda metido en todos los moles. No, hombre, es un buen amigo también, además, Eduardo.
¿Influye en el PAN?
No, porque ya ni siquiera vive aquí. Ya no vive aquí en
Guadalajara. Los teléfonos celulares son muy útiles.
Son muy útiles en las videollamadas. No, fíjate que es un liderazgo, la verdad, que yo respeto muchísimo. Yo empecé en la política con Eduardo Rosales cuando fue presidente del partido en el 2005. Entonces, la verdad es que le tengo aprecio y respeto a Eduardo. Sin embargo, ya es un actor que se dedica a otra cosa. Creo que es consultor. Tiene amistad con muchos políticos, es cierto, de todos los colores, pero es un consultor ahorita que vive, creo que, en Houston.
Bueno, nos piden saludar y lo hacemos con mucho gusto a los señores Vicente y Ricardo, nos están escuchando, que están trabajando en su camioneta. Bueno, don Vicente, don Ricardo, reciban un saludo muy cordial de nuestra parte. Ojalá tengan muy buen día. ¿Algo más, mi estimado Mario?
Don Hugo Álvarez, qué bravo sale.
Los puso como palo de gallinero.
Mire, nomás porque aguantamos vara, usted dele, aquí estamos.
Bueno, Juan Pablo, antes de que concluya el programa, pues, ¿tiene contendientes? ¿Va a competir usted con alguien? ¿Hay quien levante la mano? A nivel nacional, Jorge Romero, que parece que es el abocado, pues tiene a Adriana Dávila de competencia. Yo he escuchado que hay críticas en eso, pero ¿a nivel Jalisco?
A nivel Jalisco, yo espero que la contienda se dé de manera respetuosa, con o sin uno o dos contrincantes.
O va a ser usted candidato único.
Si es así, la verdad es que asumiría una responsabilidad muy potente también su servidor, pero además creo que daremos un buen mensaje. Pero si no es así y hay contendiente, también la democracia sirve para contrastar ideas. Entonces, pues no sabemos todavía, Jonás, cuando se convoque veremos quién se registra, pero hoy creo que sí estamos muy sólidos el Partido de Acción Nacional. Yo agradecí muchísimo ayer la oportunidad de haber sido el interino en este proceso y creo que me dio las herramientas y los caminos adecuados como para con los demás seguir haciendo un buen camino con el PAN.
Bueno, pues Mario, vamos a despedirnos, nos quedan unos cuantos segundos. Amigos que nos están escuchando, sepan que como cada viernes les deseamos lo mejor, que tengan un excelente fin de semana. Se queda nuestro sondeo, que ya está recibiendo muchos, muchos comentarios. El lunes, con mucho gusto, a propósito de la militarización de la Guardia Nacional, estaremos retomando el tema, porque ustedes seguro nos van a dar mucho material para platicar. Y pues nosotros les deseamos lo mejor. Aquí ahorita me pongo de acuerdo con Mario si va a ser agua de Jamaica o de qué.
De a litro, sí o sí.
Y pues que ganan las Chivas, ¿no?
Ey.
Juan Pablo, muchas gracias, Juan Pablo Colina.
Gracias, soy yo, Jonás. Mario, muchas gracias.
Cuídense mucho.